Refutada la mentira satánica de que el Espíritu Santo es una persona. Este libro que van a escuchar está escrito por un servidor, Tito Martínez, el día 26 de septiembre del año 2016. Este estudio bíblico, este librito, es una refutación al estudio herético y falso que se encuentra en la dirección web que aparece en la versión escrita de este documento. Invito al lector que se baje en primer lugar este librito en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, la21tesisdetito.com. El Espíritu Santo es personificado, pero no es una persona. El autor trinitario de ese estudio herético y anticristiano enseña que el Espíritu Santo es una persona divina literal, porque en la Biblia se le aplican características de una persona. Por ejemplo, las características del intelecto, emociones y voluntad. Ese argumento trinitario es de lo más falso, infantil e idiota, porque siguiendo esa falsa y satánica lógica, entonces los árboles también son personas literales, pues la Biblia dice que los cipreses y los cedros, es decir, dos tipos de árboles, dan palmas de alegría y hablan, así lo puede leer en Isaías 14:8. La Biblia también dice que la sabiduría clama por las calles, grita por las calles, puede leer en Proverbios capítulo 1, verso 20. La Biblia también dice que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, así lo dijo el Señor, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, es decir, grita, como leemos en Génesis 4:10. Sin embargo, ni los árboles, ni la sabiduría, ni la sangre son personas literales. Y es que este estilo literario es muy común en la Biblia y se llama la personificación. Es decir, aplicar cualidades personales a cosas que no son personas literales. Y esto es exactamente lo mismo que sucede con el Espíritu de Dios. Se le aplican cualidades personales, se le personifica, pero sin ser una tercera persona divina. Por lo tanto, ese argumento iglesiero y trinitario de que el Espíritu de Dios es una tercera persona divina literal, porque se le aplican cualidades personales, es un argumento falso e idiota. Por la sencilla razón de que en toda la Biblia el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios, es decir, es algo que Dios, el Padre, tiene. No que el Espíritu Santo sea Dios, no, sino que es algo que Dios tiene. Este Espíritu de Dios es sencillamente el poder o energía del Dios Supremo, el Padre Celestial, como vamos a ver a lo largo de este librito, de este estudio bíblico en audio que usted está escuchando. Bien, el primer texto que vamos a estudiar es 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. El autor de ese estudio falso y herético, ese autor trinitario, cita este texto de 1 Corintios 2, versos 10 y 11, donde se dice que Dios el Padre nos reveló el futuro a nosotros por medio del Espíritu. Y de ahí ese autor trinitario saca la doctrina falsa de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pues bien, este argumento es falso y satánico. El apóstol Pablo dijo simplemente que Dios nos lo reveló por su Espíritu, es decir, por medio de su poder, de su energía. El autor trinitario de ese estudio, de esa basura de estudio, dice lo siguiente: una fuerza no revela conocimiento. Eso que dice ese autor trinitario es sencillamente mentira. Por supuesto que una fuerza o energía nos puede revelar conocimientos. Por ejemplo, la energía eléctrica hace que una computadora u ordenador funcione y ese ordenador nos da conocimientos. Internet, por ejemplo, nos da conocimientos y nos revela muchas cosas. Sin embargo, obviamente, Internet no es una persona literal. Solo un idiota mental o un embustero desquiciado diría que Internet es una persona literal porque este nos da mucho conocimiento y nos revela muchas cosas. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Se trata de la energía o poder de Dios. Y esta energía o poder de Dios nos da conocimiento y también nos guía, nos lleva a toda la verdad. El hecho de que el Espíritu Santo nos guíe o lleve a toda la verdad esto no significa que sea una persona literal. Por ejemplo, la corriente de un río me guía y me lleva por donde el río quiere, por el cauce del río. Sin embargo, la corriente del río no es una persona literal. Por lo tanto, el argumento trinitario de que algo es una persona literal porque ese algo nos guía o lleva es un argumento falso, diabólico y estúpido, indigno de alguien que dice llamarse cristiano. El autor de esa basura de estudio, este autor trinitario, cita luego 1 Corintios 2:11 para decir que el Espíritu de Dios es una tercera persona divina. Pues bien, leamos el pasaje bíblico completo para desenmascarar esa gran mentira del autor trinitario que ha escrito esa basura de estudio. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Vamos a irnos a leer 1 Corintios 2, del verso 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Observe estas palabras de Pablo. Él dijo que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, ya que se trata de la energía o poder de Dios, y obviamente su energía lo escudriña todo y lo sabe todo. Después, Pablo mencionó el Espíritu del hombre, escuche bien, que está en él. Es decir, el Espíritu del hombre no es el hombre, sino algo que está en el hombre, es algo que está en nosotros, es la energía o aliento de vida que está dentro del hombre y que da vida al ser humano. Como podemos leer en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios crea del polvo de la tierra a Adán, crea su cuerpo, después le insufla por su nariz el aliento de vida, esa energía, ese espíritu de vida, y Adán se convierte en un alma viviente, en un ser viviente, en una persona. Esto es crucial que lo entienda el oyente. Cada ser humano tenemos espíritu, es decir, energía, la cual hace que podamos vivir, hablar, pensar, movernos, etc. Esta energía que está dentro de cada uno de nosotros no es una persona humana que viva dentro de nosotros, sino que es la fuerza, esa energía procedente de Dios que nos hace estar vivos. El Espíritu es lo que da la vida, dijo Jesús en Juan capítulo 6. La persona, el ser humano, es el alma viviente. Somos una alma viviente, como leemos en Génesis 2:7. Y el Espíritu es sencillamente la energía procedente de Dios que da vida a ese alma viviente, como hizo, por ejemplo, con Adán cuando Dios le creó. Esta es la enseñanza bíblica, tal como se dice claramente en Génesis 2:7 y en muchos pasajes más. Observe que seguidamente el apóstol Pablo comparó el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Es decir, el espíritu de Dios es algo que Dios tiene dentro de él, es su energía. De ninguna manera se trata de una tercera persona divina, sino de la energía o poder que Dios el Padre tiene dentro de él. En el versículo 12, el apóstol Pablo mencionó el espíritu del mundo en contraste con el espíritu de Dios. Y esto destroza esa doctrina falsa trinitaria de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Porque el espíritu del mundo no es una persona literal, sino la fuerza o energía satánica que impera en el mundo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tampoco es una persona divina literal, sino la energía o poder procedente del Dios Supremo, el Padre Celestial. Pues bien, vamos a estudiar ahora Efesios capítulo 4, verso 30. Abra en su Biblia Efesios capítulo 4, verso 30. Y es que seguidamente el autor trinitario de esa basura de estudio que publicó en internet dice que el Espíritu Santo es una tercera persona divina porque tiene emociones. Él cita el pasaje de Pablo en Efesios 4:30 donde él dijo que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces ese autor trinitario afirma que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una tercera persona literal, porque a una fuerza o energía, dice él, no se la puede contristar o entristecer. Vamos a leer en primer lugar el texto de Pablo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora bien, ese argumento trinitario es falso. ¿Y por qué? Porque de igual manera que un árbol se puede gozar y dar palmas de alegría en sentido metafórico, evidentemente, como leemos en Isaías 14:8, también al Espíritu de Dios se le puede contristar en sentido metafórico, pero sin ser una tercera persona divina literal. Sencillamente, eso se llama personificación. El apóstol Pablo simplemente personificó la energía o poder de Dios. El apóstol Pablo habló del gozo del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, este pasaje de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo que significa ese texto es que el Espíritu de Dios, su energía, produce gozo en el cristiano, en el verdadero cristiano. Es el gozo o alegría procedente de la energía de Dios. Mire, la palabra del, cuando dice gozo del Espíritu Santo, indica procedencia. Por ejemplo, si yo digo el gozo del cristiano, no estoy diciendo que el gozo sea una persona, sino que hay gozo procedente de ese cristiano. De la misma manera, cuando Pablo dijo gozo del Espíritu, no estaba diciendo que el Espíritu Santo es una persona, sino que hay gozo procedente del Espíritu de Dios, la energía de Dios. Pablo simplemente estaba personificando el poder de Dios. Y la prueba de que no es una tercera persona divina la tenemos, observe bien, en que en ese mismo texto de Pablo, en Efesios 4:30, el apóstol comparó al Espíritu Santo de Dios con un sello, una marca, un sello. Y un sello no es una persona divina, literal, sino una cosa. Si el apóstol Pablo hubiera enseñado que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, entonces él jamás la habría comparado con un sello, como es de sentido común. Entristecer al Espíritu Santo es lo mismo que entristecer al Dios Padre, al Padre Celestial, porque se trata del Espíritu o poder del Padre Celestial. Además, observe que Pablo dijo el Espíritu Santo de Dios, es decir, es algo que Dios el Padre tiene. No se trata de una tercera persona divina, sino la energía o poder que el Padre Celestial tiene dentro de sí. Y vamos ahora al siguiente pasaje bíblico que vamos a estudiar, que es Santiago capítulo 4, verso 5. El autor trinitario de ese estudio, de esa basura de estudio que tiene publicado en internet, cita este pasaje de Santiago, donde se dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Sin embargo, este pasaje no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Sencillamente lo que dice es que el Espíritu o energía de Dios nos anhela. Cuando el autor trinitario de esa basura de estudio dice que el Espíritu Santo no es la fuerza o poder de Dios, escuche bien, está llamando embustero al propio Señor Jesucristo. Porque él enseñó bien claro que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo, el poder de lo alto. Vamos a leerlo. Abra su Biblia en Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí, dijo Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este poder desde lo alto, ¿a qué se refería Jesús? Pues se refería al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fueron investidos sus discípulos el día de Pentecostés en Jerusalén. Jesús fue bien claro, lo llamó el poder desde lo alto, o poder de lo alto, como se puede también traducir. El poder. Y el poder o energía no es una persona literal. El poder no es una persona literal. Por lo tanto, los herejes trinitarios que enseñan que el Espíritu de Dios no es la energía o poder de Dios, observe bien, no solo están mintiendo, sino lo que es mucho peor, están llamando al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, embustero. Y ellos, estos trinitarios herejes, pagarán muy caro en el día del juicio ese insulto o calumnia que lanzan contra el Hijo de Dios. Y exactamente lo mismo enseñó el ángel mencionado en Lucas capítulo 1, verso 35. Vamos a leerlo. Respondiendo el ángel le dijo, escuche bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fueron palabras que este ángel le dijo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observe que el ángel, ponga atención, primero lo llamó el Espíritu Santo. Y seguidamente lo llamó, ¿cómo lo llamó? El poder del Altísimo. Es decir, lo que el ángel dijo es que el Espíritu Santo es el poder del Dios Supremo, del Padre Celestial, el Altísimo. El poder o la energía de Dios el Padre, de ninguna manera es una persona divina literal. Decir eso es tan falso e idiota como si yo digo que la energía eléctrica o la energía del viento, por ejemplo, es una persona literal. Y vamos ahora a analizar el siguiente pasaje, que es Hechos 16, verso 6. Estos pasajes del Nuevo Testamento que estamos estudiando son los que este hereje trinitario esgrime en su basura de estudio para intentar demostrar la doctrina diabólica del Dios Trino o para intentar demostrar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pues estos mismos textos son los que estamos estudiando en este estudio. Vamos a leerlo, Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El texto dice, como puede ver, que el Espíritu Santo impidió o prohibió que el apóstol Pablo predicara el Evangelio en Asia. Esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Sencillamente significa que el poder o energía de Dios, el poder del Altísimo, impidió que Pablo predicara en Asia. Por ejemplo, si yo digo que la energía eléctrica me impide que yo toque un cable eléctrico, porque me electrocutaría si lo toco, eso no significa que la energía eléctrica sea una persona literal. Lo mismo sucede con la energía de Dios, el Espíritu Santo. Dicha energía del Dios Padre le impidió al apóstol Pablo predicar en esas regiones de Asia. Y ahora vamos al siguiente texto, que es Hechos 13:2. Este es el siguiente texto que cita este autor trinitario en esa basura de estudio que ha publicado en internet. Y dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire, en este pasaje se dice que el Espíritu Santo habló. Pero esto de ninguna manera significa que sea una tercera persona divina. La Biblia también dice, como mencioné más atrás, dice que la sangre de Abel habla o clama a Dios desde la tierra, como leemos en Génesis 4:10. Pero la sangre no es una persona literal que esté gritando. Jesús dijo, por ejemplo, que las piedras pueden hablar. Hablar. Lucas 19:40. Pero obviamente las piedras no son personas literales. Yo puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. La radio ha dicho que aparten a Juan y a Pedro para una misión que les tienen encomendada. Sin embargo, la radio, un aparato de radio, no es una persona literal. Quien ha dicho eso es una persona que habla por medio de la radio. Exactamente lo mismo sucede con ese pasaje de Hechos 13:2. Era el propio Dios Padre quien estaba hablando por medio de su espíritu, de su energía. Y por eso es que el autor del libro de los Hechos dijo que era el Espíritu Santo quien hablaba, pero en realidad quien hablaba era el Dios Padre, lo hacía por medio de su energía, por medio de su Espíritu. Citar este pasaje del libro de los Hechos para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es tan falso, idiota, como si yo digo que una radio que habla es una persona humana literal. Y ahora vamos a analizar el siguiente texto, que es Juan capítulo 14, verso 26. Seguidamente, el autor trinitario de esa basura de estudio cita este texto de Juan 14, 26, y que dice lo siguiente, son palabras de Jesús: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Mire, este pasaje tampoco enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo que dijo Jesús en este texto es que el Espíritu de Dios consuela. Y efectivamente, el poder o energía de Dios consuela a los verdaderos cristianos. El hecho de que el Espíritu Santo consuele no significa que sea una tercera persona divina. Por ejemplo, la energía del viento a mí me consuela, me da alegría, me da paz, me da la vida. Sin embargo, esto no significa que el viento sea una persona literal. Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios, es decir, su energía. Esta energía del Padre Celestial nos consuela y nos da gozo. Después dijo Jesús que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Y esto tampoco significa que el Espíritu Santo sea una persona literal. Por ejemplo, Internet también nos enseña muchas cosas, pero Internet no es una persona literal. La radio también nos enseña muchas cosas, pero la radio no es una persona literal. Jesús dijo también en este texto que el Espíritu Santo nos haría recordar todo lo que Jesús dijo. Pero esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una persona divina literal, una tercera persona divina. Sencillamente, lo que dijo Jesús es que el poder de Dios, su energía, nos haría recordar las palabras de Jesús. Por ejemplo, si yo digo que la energía eléctrica me hace recordar lo que dijeron mis padres, eso no significa que la energía eléctrica sea una persona literal. Sencillamente, la energía eléctrica hace funcionar un aparato grabador donde se escuchan, donde se oyen las voces de mis padres que están grabadas. Y de esta manera me hace recordar lo que ellos dijeron. Pero solo un idiota mental, al grado sumo, diría que esa energía eléctrica o que ese aparato grabador que me hace recordar a mis padres son personas literales. Eso mismo es lo que son los herejes trinitarios. Son idiotas mentales, a grado sumo. O lo que es peor, son embusteros y falsos maestros enviados por el diablo para engañar a muchos ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, con esa doctrina de demonios del trinitarismo, o de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Esto ya lo predijo el apóstol Pablo cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores que enseñarían doctrinas de demonios, como leemos en 1 Timoteo 4, verso 1. Y ahora vamos a analizar el siguiente texto, que es Romanos capítulo 8, verso 16. Seguidamente, ese autor trinitario de esa basura, que ha escrito esa basura de estudio, un estudio lleno de falsedades, cita el pasaje de Romanos 8, 16, y que dice lo siguiente. Son palabras del apóstol Pablo, dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Y yo pregunto, ¿dice ese pasaje de Pablo que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina? No. Lo que dice es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, veamos lo que dijo el apóstol Juan en este texto que voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo». Como puede ver, el testimonio es que Dios el Padre nos ha dado la vida eterna. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo en ese texto que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, se estaba refiriendo al Dios Padre, ya que Dios el Padre es espíritu. Tal como dijo Jesús en Juan 4, versos 23 y 24, Dios es espíritu, dijo Jesús. Cuando ese pasaje bíblico dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de ninguna manera se está refiriendo a una tercera persona divina, sino al propio Dios supremo, el Padre celestial. ¿El cual es espíritu? En ninguna parte de la Biblia se dice que sea una tercera persona divina la que da testimonio a nuestro espíritu. Quienes dan testimonio son el Dios Padre y también el Señor Jesús. Pero nunca, nunca se dice en la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la expresión el Espíritu, escuche bien, se refiere al Dios Padre o se refiere a Jesús o al poder del Dios Padre. Pero nunca, nunca se refiere a una tercera persona divina. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de ninguna manera se refería al Espíritu Santo, ni mucho menos a una tercera persona divina, sino al propio Dios Padre, el cual es Espíritu, como dijo Jesús. Es el Dios Padre quien dijo esas palabras. En 1 Corintios 15, 45, observe bien, a Jesús se le llama el último Adán, así lo llamó el apóstol Pablo. También se le llama el Espíritu, que da vida. El último Adán, que es Jesús, es Espíritu vivificante, Espíritu que da vida. Y en el libro del Apocalipsis, a Jesús se le llama también el Espíritu, en un montón de pasajes. A Jesús. Sin embargo, cuando en la Biblia se habla del Espíritu de Dios, escuche bien, de Dios, jamás se refiere al Dios Padre, ni a Jesús, ni mucho menos a una tercera persona divina, sino que se refiere siempre a la energía o poder del Dios Padre, el Espíritu que tiene el Dios Padre. Y vamos a analizar ahora seguidamente el siguiente pasaje, que es Romanos 8, 14. Seguidamente el autor trinitario de esa basura de estudio cita este texto para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque el apóstol Pablo dijo en este pasaje que el Espíritu Santo nos guía a todos los verdaderos hijos de Dios. El argumento de ese trinitario es absolutamente falso y ridículo. Mire, el hecho de que el Espíritu Santo nos guíe o lleve a los santos, eso no significa que sea una tercera persona divina. Por ejemplo, la corriente de un río, si usted está en un río, está nadando en un río, también nos guía, nos lleva por el cauce del río. Pero eso no significa que el río sea una persona literal. Igualmente el viento también nos guía o lleva cuando estamos, por ejemplo, en un barco de vela. Sin embargo, solo un idiota mental podría decir que el viento es una persona literal, porque diga que nos lleva, que nos guía, que nos lleva el viento. Los herejes trinitarios son precisamente eso, son idiotas mentales elevados a la décima potencia, además de embusteros patológicos, pero eso sí, estos falsos maestros, bien disfrazados de cristianos o de ministros de Cristo, pero sus mentiras al final salen a la luz y quedan desenmascarados, como estoy haciendo, por ejemplo, en este estudio bíblico que usted está escuchando. Y ahora vamos a analizar el siguiente texto, que es Hechos, capítulo 8, verso 29. Seguidamente, este autor, este hereje trinitario, que ha escrito esa basura de estudio, dice lo siguiente, escuche bien. También la palabra habla que el Espíritu indica qué hacer. El Espíritu da órdenes específicas. Una fuerza no haría eso. En Hechos 8, 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esto indica cosas que hacer. También en Hechos 13, versos 2 y 4, y capítulo 20, verso 28. Mire, el argumento que esgrime este trinitario es falso y ridículo. El hecho de que el Espíritu Santo hable, eso no significa que sea una persona divina, una tercera persona divina. Ya demostré más atrás que la sangre, la sabiduría, las piedras, los árboles, también dice la Biblia que hablan. Y ninguna de esas cosas son personas literales. Se trata simplemente de una personificación. El lenguaje figurado que aparece que es muy común en la Sagrada Escritura, en la Biblia. De la misma manera, en esos pasajes del libro de los Hechos se personifica al Espíritu de Dios, a la energía de Dios, el poder de Dios. El Espíritu Santo habla porque es el Dios Padre quien habla por medio de su Espíritu, de su energía. Esto es lo mismo que si yo digo lo siguiente. La radio ha dicho que mañana va a llover. Sin embargo, la radio no es una persona literal. No es la radio realmente quien ha hablado, sino una persona por medio de la radio. Lo mismo sucede con esos pasajes bíblicos. Es el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien habla, pero por medio de su energía, de su espíritu. Su energía transmite las palabras dichas por el Dios Padre. Pero citar esos pasajes bíblicos para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es una perversión satánica de la verdadera enseñanza de Jesucristo y de sus apóstoles, los cuales enseñaron bien claro que el Espíritu Santo es el poder o energía de Dios, el poder del Altísimo. Pero no solo eso, observe que la Biblia enseña que solo hemos de adorar al Padre Celestial. Así lo enseñó Jesús bien claro en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Sin embargo, escuche bien, la Biblia jamás, nunca enseña a adorar ni a glorificar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Lo cual es la prueba más clara e irrefutable de que el Espíritu Santo no es Dios, ni es una tercera persona divina. Pues si lo fuera, entonces la Biblia enseñaría a adorar al Espíritu Santo y a darle gloria. Mire, yo reto a cualquiera de estos herejes y falsos maestros trinitarios, sean católicos, evangélicos, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, a que me den un solo pasaje de la Biblia donde se adhere, donde se adore o se le gloria al Espíritu Santo. Jamás encontrarán ni un solo texto. Y ahora vamos a estudiar el siguiente pasaje, que es Romanos 8:26. Seguidamente, el autor trinitario de esa basura de estudio escribe las siguientes palabras. Escuche. Dice, el Espíritu Santo ayuda, nos ayuda como una persona, no como una fuerza. No se habla de que nos ayuda como un abrelatas eléctrico o algo parecido. Es algo más que una fuerza potencial. Es una ayuda de consejo, de consolación. La ayuda del Espíritu no es impersonal de una cosa, es personal. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos hablando de una persona, no de una fuerza impersonal. Bien, vamos a analizar esto. Mire, este argumento dado por ese trinitario, por los trinitarios en general, es un argumento absolutamente falso y diabólico. Ese autor trinitario cita el pasaje de Pablo, aquí en Romanos 8:26, pero resulta que este pasaje, en este texto, el apóstol Pablo no se refería al Espíritu Santo, sino al Señor Jesucristo, como voy a demostrar seguidamente. Para empezar, el texto, observe bien, el texto bíblico no dice el Espíritu Santo, sino que Pablo utiliza la expresión el Espíritu. Y este Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y además dijo Pablo que este Espíritu intercede por nosotros, intercede por los verdaderos cristianos. El ignorante hereje, este trinitario que ha escrito esa basura de estudio, pasa por alto que el apóstol Pablo llamó a Jesús Espíritu, Espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15:45. Voy a leerlo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El último Adán, que es Jesús, pues es espíritu que da vida. Él es un espíritu que da vida, vivifica. Y en el libro del Apocalipsis, Jesús también es llamado un montón de veces el espíritu. Por ejemplo, esto lo puede leer Apocalipsis 2:7, verso 11, verso 17, verso 29... capítulo 3, verso 6, verso 13 y verso 22, donde es Jesús quien está hablando y se le llama el Espíritu. Fue Jesús quien dio esos mensajes a las siete iglesias mencionadas en el Apocalipsis. El Espíritu Santo no dio ningún mensaje a las siete iglesias. Fue solamente Jesucristo. el Espíritu, Espíritu vivificante, como le llamó Pablo. Es Jesucristo quien nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece, como puede leer en Filipenses capítulo 4, verso 13. Y escuche bien, es Jesucristo, Jesús, quien intercede por nosotros en el cielo ante el Padre Celestial. Vamos a leerlo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como leemos en la epístola a los romanos. Solo Jesucristo es nuestro abogado en el cielo que intercede por los suyos, es decir, por su iglesia. Así lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Esa doctrina trinitaria de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que intercede por nosotros en el cielo es una de las mayores mentiras del diablo. En la Biblia jamás, escuche bien, nunca se enseña que el Espíritu Santo interceda por los cristianos. Esta labor de intercesión o abogacía, que es lo mismo, la hace solamente el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nunca el Espíritu Santo. Bien, y ahora vamos a estudiar el siguiente pasaje que se encuentra en Juan capítulo 14, verso 16, el famoso texto donde Jesús habló del otro Consolador. El autor trinitario de esa basura de estudio dice que el Espíritu Santo es una tercera persona divina porque en Juan 14, 16, Jesús llamó al Espíritu Santo el otro Consolador. El argumento de ellos es falso y diabólico. El hecho de que el Espíritu de Dios consuele a los hijos de Dios, eso no significa que sea una persona divina literal. El poder o energía de Dios nos consuela. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el aire nos consuela. Sin embargo, el aire no es una persona literal. Los trinitarios suelen decir que el Espíritu Santo es otra persona igual que Jesús, porque Jesús lo llamó el otro Consolador. Y entonces ellos afirman de que debe ser una persona divina igual que el Señor Jesús. Eso es un argumento falso y satánico. ¿Por qué? Porque Jesús jamás dijo que el Espíritu Santo sería otro igual a Él. Escuche bien, no dijo que sería otro igual a Él. Lo que dijo Jesús es que el Espíritu Santo es otro Consolador, pero no otra persona igual a Él. Lo que hacen los trinitarios es falsificar las palabras de Jesús para hacerle decir lo que ellos quieren que diga. Para hacerle decir a Jesús lo que estos trinitarios quieren que diga. Después este hereje trinitario dice, escribe la siguiente majadería, la siguiente salvajada. Al Espíritu Santo no lo podemos tratar como a una fuerza. Cometeríamos un error al tratarlo así. Pero resulta que Jesús sí que trató al Espíritu de Dios como una fuerza. Él lo llamó el poder o fuerza de lo alto. Puede leer en Lucas 24, 49. Por lo tanto, este embustero y hereje trinitario está enseñando bien clarito que Jesús mentía y que estaba enseñando el error. Y ese hereje trinitario también está llamando embustero y errado al ángel cuando identificó el Espíritu Santo con el poder del Altísimo. Un texto que leímos más arriba. El Espíritu Santo, le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y respecto a los pronombres masculinos que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo en este pasaje, la explicación es bien sencilla. La palabra griega que aparece en ese pasaje es parácletos y que se traduce por consolador o ayudante. Pues bien, esta palabra griega es de género masculino y esta es la razón por la cual Jesús utilizó el pronombre personal masculino para referirse al Espíritu Santo, porque parácletos es de género masculino. Sin embargo, cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, es que es neuma significa espíritu, resulta que se utiliza el pronombre neutro, jamás pronombres personales. Y esto lo reconoce hasta la propia New American Bible, la cual dice lo siguiente respecto a ese pasaje de Juan capítulo 14, verso 17. Dice lo siguiente: la palabra griega para espíritu es neutra, y aunque en esta traducción usamos pronombres personales en inglés como he, que significa él, his, que significa de él, o him, a él, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan it, es decir, ello, ello. Por consiguiente, cuando Jesús utilizó pronombres personales masculinos con la palabra parácletos, que significa consolador, ahí en Juan capítulo 16, versos 7 y 8, estaba sencillamente conformándose a la lógica reglas gramaticales y no estaba enseñando de ninguna manera que el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, fuera una tercera persona divina. Y el teólogo J.H. Taylor de la Universidad de Harvard dice lo siguiente: los pronombres de Juan 14, 17 son neutros en los mejores manuscritos griegos. Y ahora vamos a analizar el siguiente pasaje, que es Hechos capítulo 10, versos 18 y 19. Seguidamente, ese hereje trinitario, autor de esa basura de estudio, cita el pasaje de Hechos capítulo 10, versos 18 y 19, para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pues bien, leamos lo que dice ese pasaje. Y mientras Pablo pensaba en la... Perdón, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y yo pregunto, ¿habla este texto del libro de los Hechos del Espíritu Santo? De ninguna manera. El texto dice el Espíritu, y resulta que el Dios Padre es Espíritu. Así lo leemos en Juan 4:24. Por lo tanto, fue el Dios Padre quien habló a Pedro y envió a esos hombres. Y aun suponiendo, escuche bien, aun suponiendo que ese Espíritu se refiriera al Espíritu Santo, esto tampoco demuestra que sea una tercera persona divina, porque sencillamente el Dios Padre estaba hablando por medio de su energía, de su Espíritu. Es lo mismo que si yo digo que la radio ha dicho tal o cual cosa. Sin embargo, la radio no es una persona, sino que ha hablado una persona por medio de la radio. La radio es el medio que el locutor utiliza para comunicar mensajes. Pues de la misma manera, el Dios Padre utiliza su poder, su energía, para transmitir sus palabras. Citar este pasaje del libro de los Hechos para decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es demencial y una total falsificación del texto bíblico, además de un rechazo de la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesús. Y vamos a analizar ahora el siguiente pasaje, que se encuentra también en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3, 4 y el verso 9. Y es que seguidamente el autor trinitario de esa basura de estudio cita este texto de Hechos, capítulo 5, donde se habla de Ananías y Safira, su esposa. Ahí se dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo, y después dice que había mentido a Dios. Y de ahí saca la conclusión el hereje trinitario de que el Espíritu Santo es Dios, o es una tercera persona divina, como enseñan ellos. Pues bien, veamos la falsedad de ese argumento trinitario. Mire, observe que el texto bíblico no dice por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona de la Trinidad, a la tercera persona divina de la Trinidad, sino que había mentido ¿a quién? A Dios, es decir, al Padre Celestial. Pues cada vez, escuche bien, cada vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de Dios, siempre, absolutamente siempre, se refiere únicamente al Padre Celestial. Nunca, nunca a un Dios trino. Esto lo puede comprobar usted, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, verso 36, capítulo 3, verso 13, verso 15, verso 18, etcétera, etcétera. Hay mucho más textos. Y esto es crucial que lo entienda el oyente. Siempre que en el libro de los Hechos se menciona a Dios, se refiere al Padre Celestial. Por lo tanto, cuando Hechos capítulo 5 dice que Ananías había mentido a Dios, ¿a quién se estaba refiriendo? Pues al Padre Celestial, al Dios Padre, y no a un falso Dios trino inventado por el catolicismo apóstata romano. Ananías jamás mintió a una falsa tercera persona divina, sino solamente mintió al Padre Celestial. El texto bíblico dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, o dicho en otras palabras, quiso engañar al poder de Dios, lo cual es sinónimo de engañar al mismísimo Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder, la energía del Padre Celestial. Por lo tanto, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Padre Celestial. No mentir a una tercera persona divina, sino mentir al Padre Celestial. Pero repito, jamás, Pedro jamás dijo que Ananías había mentido a una tercera persona divina de una Trinidad. Por consiguiente, este pasaje del libro de los Hechos no sirve para enseñar la doctrina diabólica del trinitarismo, ni para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. ¿Quién hace eso? Es un pervertidor de la Sagrada Escritura y un embustero. Y ahora vamos a analizar el siguiente texto, que es también en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51. Y es que seguidamente este autor trinitario cita el pasaje de Hechos 7, 51 para decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Vamos a leer el pasaje. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mire, este pasaje no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo único que dice es que esos judíos incrédulos resistían al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Es decir, se oponían, resistían al poder de Dios. Resistir u oponerse a algo, escuche bien, no significa que ese algo sea una persona literal. Por ejemplo, yo puedo resistir una corriente eléctrica, pero eso no significa que la corriente eléctrica sea una persona literal. Yo puedo resistir u oponerme a la corriente de un río, nadando en contra de esa corriente. Pero eso no significa que la corriente del río sea una persona literal por el hecho de que yo me oponga a ella. Por lo tanto, el argumento que da ser eje trinitario es absolutamente falso, estúpido y diabólico. Y ahora vamos a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, seguidamente este hereje trinitario que ha escrito esa basura de estudio cita el pasaje de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 31, donde Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y de ahí el hereje trinitario saca la conclusión estúpida y falsa de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Y entonces, quien niega que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, dicen estos trinitarios que está blasfemando contra el Espíritu Santo y se condenará sin remedio. Pues bien, vamos a desenmascarar esa interpretación falsa y diabólica dada por estos santurrones, iglesieros, hipócritas y embusteros trinitarios. Y para ello vamos a leer el pasaje completo, no solamente vamos a leer el verso 31, sino el texto completo para conocer la verdad. Vamos a leer estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 12, desde el 24 hasta el 32. Dice así: mas los fariseos al oírlo decían, este, es decir Jesús, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y escuche bien ahora. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero, escuche, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Observe bien este pasaje, estas palabras de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Los fariseos acusaban falsamente a Jesús de expulsar a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Luego Jesús dijo que él expulsaba a los demonios ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pues bien, escucha atentamente. En la otra versión bíblica paralela, en la traducción, en la versión de Lucas, se dice que Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. Así lo puede leer en Lucas 11:20. Y cuando dice ahí el dedo de Dios, se refiere a un hebraísmo. Eso es un hebraísmo indicando el poder de Dios, la autoridad de Dios el Padre. Observe que la versión de Mateo dice que Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Y la versión de Lucas se dice por el dedo de Dios. Es decir, por el poder de Dios, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Espíritu de Dios no es una tercera persona divina, sino el poder de Dios el Padre. Jesús no expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, sino por el poder del Padre Celestial. Por lo tanto, mienten descaradamente todos los herejes, todos los apóstatas iglesieros trinitarios, cuando enseñan la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Seguidamente Jesús observe que acusó a esos fariseos de que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban hablando en contra del poder de Dios por acusar a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Y por lo tanto, ellos no tendrán perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero, es decir, en la era venidera. Por consiguiente, el texto bíblico es más claro que el agua pura. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, y no por el poder de Dios. Decir, enseñar que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar que Él sea una tercera persona divina, es una de las doctrinas más falsas, estúpidas y diabólicas que los apóstatas de la fe puedan enseñar. En realidad, escuche bien, la raíz del satánico y maldito pentecostalismo que ha infectado a la cristiandad apóstata, que ha engañado y cegado las mentes de millones de personas ignorantes, es la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Por eso es que estos engañadores y apóstatas trinitarios están obsesionados siempre con el Espíritu Santo, al cual adoran, ya que dicen que el Espíritu Santo es Dios mismo, y enseñan que hemos de tener también comunión con esta tercera persona divina de la Trinidad. Algo que es totalmente falso y contrario a la Escritura, como demostraré después, ya que la comunión del cristiano es con el Padre, el Hijo y con otros cristianos. Pero esto lo demostraré después. Jamás dice la Escritura que nuestra comunión sea con el Espíritu Santo. Esto lo veremos más adelante. Vamos a analizar ahora Juan capítulo 16, versos 13 y 14. El autor trinitario de esta basura de estudio cita este texto para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque Jesús en ese pasaje utilizó el pronombre masculino él para referirse al Espíritu Santo. Vamos a refutar esa estúpida, falsa y diabólica interpretación trinitaria. Vamos a leer el pasaje. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Varios versículos atrás, Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador, como vimos más atrás, es decir, el que da consuelo. Juan capítulo 16, verso 7. Sin embargo, dar consuelo no significa que sea una persona literal. El aire puro nos consuela y nos da paz, pero el aire no es una persona literal. De igual manera, el poder del Dios Padre nos da consuelo, nos trae consuelo. Jesús simplemente lo que hizo es personificar el poder de Dios en ese pasaje. Es decir, utilizó un lenguaje figurado muy común en la Biblia, que es la personificación. El Espíritu Santo, como ya hemos visto, es la energía verdadera del Dios Padre. Por eso es que Jesús le llamó el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos guía o lleva toda la verdad, pero esto no significa que sea una tercera persona divina. Pues como dije anteriormente, un río también nos lleva cuando corre por el cauce. Pero eso no significa que el río sea una persona literal. El viento también nos guía o lleva cuando estamos viajando en un barco de vela. Pero el viento no es una persona literal. De igual manera, el poder de Dios nos guía o lleva a toda la verdad. Jesús dijo en ese pasaje que el Espíritu Santo habla. Pero también dijo que las piedras pueden hablar. Así lo dijo Jesús en Lucas 19:40. Por lo tanto, el hecho de que alguien hable, escuche, no significa forzosamente que sea una persona literal. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos haría recordar lo que vendrá en el futuro. Pero esto de ninguna manera significa que sea una persona divina, una tercera persona. Un día bello, por ejemplo, un día bello y soleado, me puede hacer recordar algo del pasado, pero eso no significa que ese bello día soleado sea una persona literal. Decir que el Espíritu Santo es una persona literal porque nos hace recordar cosas que vendrán en el futuro es una interpretación estúpida y falsa. Sencillamente es el poder de Dios lo que nos hace recordar lo que sucederá en el futuro. Cuando el Espíritu de Dios está en la mente de los verdaderos cristianos, esta energía procedente del Padre celestial nos lleva a recordar las profecías de la Biblia que se van a cumplir en el futuro. Jesús dijo en ese pasaje que el Espíritu Santo le glorificará a Él, a Jesús. Este pasaje destroza la mentira satánica del trinitarismo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús no dijo por ninguna parte que el Espíritu Santo sería glorificado, sino que Él glorificaría a Jesús. Si el Espíritu Santo fuera Dios, escuche bien, o una tercera persona divina, entonces Él sería glorificado igual que el Padre y el Hijo. Sin embargo, jamás se glorifica en la Biblia al Espíritu Santo. Prueba irrefutable de que no es una tercera persona divina que forme parte de una Trinidad. Y vamos a estudiar ahora el pasaje de Lucas, capítulo 4, verso 14. El autor trinitario de esa basura de estudio dice que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y él cita este texto de Lucas. Pues bien, vamos a leer el pasaje. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Como puede ver, el trinitario este está mintiendo, pues este pasaje no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Lo que dice Jesús en ese texto es que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, es decir, Jesús tenía el poder de la energía del Padre Celestial. Jesús tenía ese poder que le había proporcionado la energía del Dios Padre. Eso es lo que dice sencillamente el texto bíblico. El poder de Dios, su energía, nos da poder a nosotros, nos da energía a nosotros, nos llena de poder de lo alto. Citar este pasaje de Lucas 4:14 para decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es demencial y diabólico. Es una forma perversa de pervertir el texto bíblico. Y ahora vamos a analizar Hechos capítulo 10, verso 38. Este autor hereje trinitario, el que ha escrito esa basura de estudio, dice lo siguiente. En Hechos 10:38 también se hace la distinción entre el Espíritu Santo y una simple fuerza. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire, la interpretación que hace este hereje trinitario es falsa y perversa. Lo que dice el texto bíblico simplemente es que el Dios Padre ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús. La segunda palabra con, no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. Lo que dice el texto es Espíritu Santo y poder. No dice Espíritu Santo con Espíritu Santo y con poder. El segundo con no existe en los manuscritos griegos. Dice, repito, Espíritu Santo con Espíritu Santo y poder. Indicando así que el Espíritu Santo es el poder de Dios, del Dios Padre. Y este poder o energía del Padre Celestial llenó de energía, de poder a Jesús. Mire, pondré un sencillo ejemplo para que esto se entienda mucho mejor. Una central de energía eléctrica es la que da energía a una ciudad. La central de energía es la que da el poder o energía a las casas de la ciudad. El Espíritu Santo es algo así como esa central de energía eléctrica que da energía o poder a quien lo recibe. Jesús recibió este poder o energía procedente del Dios Padre. Jesús no recibió ninguna tercera persona divina, sino que recibió el poder del Padre Celestial. Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu Santo, es decir, por el poder del Dios Padre, por el dedo de Dios, no por el poder de una tercera persona divina. Por eso es que Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Escuche bien. Vámonos a Hechos, capítulo 1, verso 8. Escuche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Observe cómo Jesús identificó el poder de Dios con el Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús recibieron el poder de Dios cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2. Recibir el poder de Dios, la energía de Dios, es lo mismo que recibir el Espíritu de Dios. Ese pasaje bíblico no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Bien, ahora vamos a estudiar el siguiente pasaje, que es 1 Corintios 2:4. El autor trinitario de esa basura de estudio cita luego este pasaje para enseñar que el Espíritu Santo no es el poder de Dios, sino una tercera persona divina. Pues bien, veamos la falacia de este engañador trinitario. Leamos el pasaje del apóstol Pablo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire, la palabra de, que aparece antes de poder, no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. Lo que dice el texto, traducido literalmente del griego, es de espíritu y poder. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. El espíritu y el poder están unidos porque son la misma cosa. El Espíritu Santo es sencillamente el poder de Dios el Padre. Y este poder de Dios da poder, da energía a otros, a sus hijos. Esto es semejante, como dije anteriormente, a una central eléctrica, la cual da energía o poder a los hogares. El Espíritu de Dios sería como esa central eléctrica, la cual da poder a los hijos de Dios que han recibido el Espíritu de Dios. Pero decir que el Espíritu de Dios es una tercera persona divina, es decir, un tercer Dios, es una monstruosa doctrina de demonios. Y por cierto, escuche bien, una persona divina es un Dios. Una persona divina es un Dios. Por lo tanto, si los herejes trinitarios enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ¿qué es lo que están enseñando? Pues están enseñando claramente que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Lo cual es una total falsedad, una majadería espantosa, ya que en la Biblia jamás enseña la existencia de un tercer Dios, sino la existencia de dos personas divinas, de dos dioses, que son el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Dos personas divinas. Y el Espíritu Santo, según la Biblia, es sencillamente el poder del Altísimo, el poder del Dios Padre, el cual tiene también su Hijo Jesús. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual han rechazado y pervertido los herejes trinitarios a lo largo de los siglos. Vamos a estudiar ahora el siguiente pasaje, que es 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Y es que seguidamente el autor trinitario de esa basura de estudio cita este pasaje del apóstol Pablo para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina con la cual hemos de tener comunión los cristianos. Bien, vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo en primer lugar. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mire, este pasaje del apóstol Pablo es tremendamente revelador, pues destroza desde sus cimientos la doctrina falsa y satánica del Dios Trino, la doctrina de la Trinidad. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje y embustero trinitario, él jamás habría escrito ese pasaje que aparece. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en ese texto, observe usted, que al único que llama a Dios, el apóstol Pablo, al único que llama a Dios es al Padre Celestial. Ni a Jesús ni al Espíritu Santo lo llama Dios. Si Pablo hubiera enseñado que Dios es trino, entonces él habría escrito ese pasaje de la siguiente manera: que la gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Sin embargo, Pablo no dijo eso. Lo que hizo simplemente es mencionar al Señor Jesucristo, a Dios, es decir, al Padre Celestial, y al Espíritu Santo. Y al único que da el título de Dios es al Padre. En ninguna parte dijo que los tres sean un solo Dios. El autor trinitario de esa porquería de estudio que apóstata que él ha escrito dice que este pasaje del apóstol Pablo enseña que los cristianos tenemos que tener comunión con la persona del Espíritu Santo y tenemos que hablar con él. Ahora bien, dice este pasaje de Pablo que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo y hablar con él. No lo dice por ninguna parte. Esa doctrina falsa y perversa se la han inventado los herejes trinitarios. En ninguna parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Ni mucho menos se nos enseña a hablar con el Espíritu de Dios. Mire, ponga atención. Observe lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Él dijo: y la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo. El texto no dice la comunión con el Espíritu Santo, que es muy diferente. La palabra comunión ha de saber que significa común unión. Es una unión de dos palabras, común y unión. Es decir, tener una unión en común. Lo que dijo el apóstol Pablo es que los cristianos hemos de tener una unión común. Y esa común unión que hemos de tener es del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, es una comunión que procede del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Pero la comunión no es con el Espíritu de Dios, no es con el Espíritu Santo, sino que procede del Espíritu Santo, procede de la energía de Dios, del poder de Dios. La Sagrada Escritura dice bien claro, pongan mucha atención ahora, ¿con quién hemos de tener comunión los cristianos verdaderos? Vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Primero vámonos a Hechos 2:42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en, ponga atención, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siguiente texto, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahora vamos a leer 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, una unión en común, entre los cristianos, entre los hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los textos son bien claros. La comunión o común unión de los cristianos es la que tenemos unos hermanos con otros, y también la comunión que tenemos con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero escuche bien, jamás se dice en la Escritura que hemos de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué nunca dice la Biblia que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Jamás dijeron los apóstoles que hemos de tener comunión con el Espíritu de Dios. Y jamás dijeron los apóstoles que hemos de hablarle al Espíritu Santo, ni mucho menos adorarle. Por lo tanto, los falsos cristianos que dicen tener comunión con el Espíritu Santo, o que hablan al Espíritu Santo, o que le adoran, no son cristianos verdaderos, sino apóstatas de la fe. Se han apartado de la verdadera doctrina, tal como predijo el apóstol Pablo en este texto que voy a leer, en 1 Timoteo 4:1, y que he tomado de la versión bíblica que yo escribí, que se llama El Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que usted puede descargar desde mi sitio web, y que dice esta traducción lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Mire, el Espíritu Santo se identifica en la Escritura con cosas impersonales. En la Biblia se identifica al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de manera impersonal, ya que se le compara, por ejemplo, con el agua y con el fuego. Esto lo puede leer en Mateo 3:11 o en Marcos 1:8. Y resulta que el agua y el fuego no son personas literales. Se le compara también con el vino, ya que Pablo dijo que los cristianos hemos de ser llenados del Espíritu Santo y no de vino. Así lo puede leer en Efesios 5:18. Y el vino no es una persona literal, por lo tanto, el Espíritu de Dios tampoco es una persona literal. El apóstol Pablo identificó también al Espíritu Santo con una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos, y no como una tercera persona divina. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, versos 4 al 7. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Mire, la pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etcétera, no son personas literales, por lo tanto, el Espíritu Santo, que es mencionado en ese pasaje, que tenemos los verdaderos cristianos, tampoco es una persona literal. El Espíritu Santo se puede dar por medida, así lo leemos en Juan 3:34. Llena a las personas o cosas, y a las cosas también, como leemos en Hechos 2:4. El Espíritu Santo puede ser derramado, como leemos en Hechos 2:17 y 18. El Espíritu Santo está sobre los pueblos, como leemos en Hechos 19:6. El Espíritu Santo puede ser bebido, como leemos en 1 Corintios 12:13. Evidentemente, todo esto en sentido figurado. El Espíritu Santo es como un primer pago, así lo leemos en 2 Corintios 1:22. Se le identifica al Espíritu de Dios como un sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Al Espíritu de Dios se le compara con la tinta con la cual se escriben cartas, 2 Corintios 3:3. Pues bien, nada de esto que acabo de mencionar son personas literales. Nada de eso sería cierto si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ya que ninguna de esas cosas son personas. Jamás en la Biblia se enseña que una persona se pueda derramar, pueda ser bebida o que sea un sello. Por consiguiente, es absolutamente falso enseñar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Observe que el apóstol Pablo casi siempre en la introducción y en el final de sus cartas solo invocó al Padre Celestial y a su Hijo, y nunca al Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted lee las siguientes referencias, como Romanos 16:27, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, 2 Tesalonicenses 1:2, Tito 1:4, Filemón versículo 3, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2, etcétera, etcétera. Ahí menciona Pablo solamente al Padre y al Hijo, al Dios Padre y a Jesús. ¿Y por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Pablo jamás creyó ni enseñó en esa patraña iglesiera de que el Espíritu Santo es la tercera persona divina de una Trinidad a la cual se tenga que adorar y glorificar. El apóstol Pablo observe que contrastó el Espíritu Santo con el Espíritu del mundo, en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese que el Espíritu del mundo no es literalmente una persona. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, con el cual es contrastado, pues tampoco es una persona divina literal. Y ahora vamos a hablar del poder de Dios que resucitó a Jesús. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8, verso 11, y observe lo que dijo el apóstol Pablo. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó al Mesías de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Escuche bien. Dios, el Padre, fue quien resucitó a Jesús por medio de su poder. Es decir, por medio de su energía, de su espíritu. Y ese mismo poder o energía de Dios es el que resucitará a los verdaderos cristianos. No fue ninguna tercera persona divina la que resucitó a Jesús, sino que fue el poder o energía del Dios supremo, del Padre Celestial. Vamos a leerlo en 1 Corintios 6:14. Dijo Pablo, pues como Dios, está hablando del Padre, Dios levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará, es decir, nos resucitará. Y mira lo que dice ahora. Por medio de su poder, de su energía. Este pasaje es importantísimo y ha de ser leído juntamente con Romanos capítulo 8, verso 11, que ya hemos visto anteriormente. Observe que Dios el Padre levantará o resucitará a sus hijos, a los salvos, por medio de su poder. Y en Romanos 8:11 dijo que lo resucitará por medio de su espíritu. Pues claro, no puede ser. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el poder de Dios, la energía de Dios, es el espíritu de Dios y no una tercera persona divina. Mire, fue la gran ramera, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, la que se inventó en el siglo IV esa mentira diabólica de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Como dice, por ejemplo, el credo católico romano, conocido como el credo niceno-constantinopolitano. Eso es un Dios falso. Ese Dios trino es un Dios falso. El Dios trino creído y predicado por el sistema iglesiero apóstata, por la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, etc., es sencillamente un Dios falso. Y adorar a ese Dios falso trino es lisa y llanamente idolatría. Jesús enseñó bien claro que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, nada más. Así lo puede leer en Juan 4, versos 23 y 24. Jesús jamás se incluyó, observe bien, en ese tipo de adoración que ha de darse al Padre. Jesús nunca incluyó tampoco al Espíritu Santo en esa adoración. Y además Jesús dijo, observe bien, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado, como el Cristo, el Mesías. Así lo puede leer en Juan 17:3. Observe que Jesús jamás dijo que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino o en conocer que Dios es trino. No, ese falso Dios trino es sencillamente una doctrina de demonios propagada por los apóstatas de la fe, por la cristiandad apóstata, ya sea la católica o el resto de iglesias falsas que se separaron de ella, como por ejemplo las mal llamadas iglesias evangélicas. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, y mire lo que dijo el apóstol Pablo. Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesús, en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Lo ha escuchado bien? Este texto de Pablo menciona la fuerza o poder del Dios Padre. Y ese poder de Dios resucitó a Jesús. Y resulta que en Romanos 8:11, Pablo dijo que fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús. Por lo tanto, ahí lo tiene. No fue una tercera persona divina quien resucitó a Cristo, sino el poder o energía del Dios Padre. Indicando así que el Espíritu Santo es sencillamente el poder o energía del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. No hay otro Dios como Él. Y ahora vamos a hablar de Mateo 28, 19. Vamos a ver la falsedad de ese texto. En las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas supuestamente por Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el texto que siempre los herejes trinitarios citan para intentar demostrar la doctrina de la Trinidad. Pues bien, observe que en este texto simplemente Jesús, supuestamente, porque luego veremos que estas palabras jamás las dijo Jesús, simplemente se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero observe que no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, este pasaje no sirve para apoyar la doctrina diabólica de la Trinidad. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El nombre indica autoridad. Es igual que cuando decimos en el nombre de la ley, es decir, bajo el poder de la ley, bajo la autoridad de la ley. Por lo tanto, este texto solamente menciona el poder o la autoridad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero observe bien, no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Eso no lo dice el texto. Pero si los trinitarios aún insisten en que este texto de Mateo 28, 19 enseña la Trinidad, pues han de saber que este pasaje jamás lo pronunció Jesús, sino que es una burda falsificación añadida en el siglo IV. Y es que tenemos las pruebas irrefutables para creer que este texto de Mateo 28, 19, esta fórmula de bautismo, es un pasaje apócrifo. Jamás fue pronunciado por Jesús, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo siglos después, concretamente a finales del siglo IV después de Cristo. Y es que se sabe a ciencia cierta que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo. El Evangelio de Mateo. El resto de libros del Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, como sabemos, pero se sabe que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo, no en griego. Pues bien, resulta que en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo no se encontraba esa fórmula bautismal. Resulta que el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, que también era el obispo de la iglesia de Cesarea, en el siglo IV, después de Cristo, dijo que los discípulos de Cristo salieron en su nombre a predicar el Evangelio por todo el mundo. Veamos lo que escribió Eusebio de Cesarea al final del Evangelio de Mateo, sobre este pasaje de Mateo capítulo 28. Dijo así, esto lo dijo Eusebio, el obispo Eusebio de Cesarea, en el siglo IV. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder del Cristo, que les había dicho, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así lo leemos en su libro Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 5, verso 2, escrito por Eusebio de Cesarea. Por consiguiente, es obvio que este gran historiador de la Iglesia, Eusebio, no conocía el pasaje de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues resulta que él no citó ese párrafo en su libro 3, lo cual indica que tal pasaje no existía. No existía en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo alguna traducción griega por alguna mano falsaria mucho más tarde. Y es que, por ejemplo, en el libro de los Hechos se dice que los apóstoles de Jesús bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Jesús, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula trinitaria, entre comillas, aunque no es una fórmula trinitaria, como ya he dicho anteriormente, ellos desconocían esta fórmula de bautismo. Ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a comprobarlo. Vamos a leer unos cuantos textos que se encuentran en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí lo tiene. No dijo que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, verso 16. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora vámonos a Hechos 10, 48, que dice lo siguiente. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Y aquí se está refiriendo al soldado romano Cornelio, que era un centurión, y a su familia, los cuales, después de creer en el Evangelio predicado por Pedro, fueron bautizados solamente, estos gentiles, solamente en el nombre del Señor Jesús. Mire, si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, esa fórmula trinitaria que aparece en Mateo 28, 19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron el menor caso, sino que le desobedecieron al bautizar solamente en el nombre del Señor Jesús, como he demostrado. Por consiguiente, esa versión de Mateo 28, 19, que aparece en casi todas las Biblias, es una versión falsa, apócrifa. Son unas palabras que Jesús jamás pronunció y que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Recuerde que Mateo fue escrito originalmente en hebreo y cuando se hizo las traducciones al griego, pues alguna mano falsaria introdujo esa fórmula de bautismo que jamás, jamás utilizaron los apóstoles de Jesús. En definitiva, como hemos visto a lo largo de este estudio bíblico, la doctrina de la Trinidad es absolutamente falsa y anticristiana. Y el Espíritu Santo tampoco es ninguna tercera persona divina. Por consiguiente, la doctrina, escuche bien, la doctrina fundamental de la cristiandad apóstata, que es el trinitarismo, es absolutamente falsa. Todos esos iglesieros trinitarios nos suelen acusar a nosotros, a los cristianos bíblicos, antitrinitarios, nos acusan de herejes, de engañadores, porque rechazamos esa doctrina de demonios del falso Dios trino. Pero resulta que los herejes y engañadores son ellos, los trinitarios, como ha quedado demostrado de forma irrefutable en este estudio bíblico que he escrito y que nadie, absolutamente nadie, puede rebatir. Y ya para terminar, aquellos trinitarios, estos herejes trinitarios que enseñan que el Espíritu Santo es Dios o que es una tercera persona divina, tienen que respondernos a las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué el Espíritu Santo jamás es adorado ni glorificado en la Biblia? Segundo, ¿por qué el Espíritu Santo no tiene un nombre propio como lo tiene una persona? Tercero, ¿por qué el Padre y el Hijo jamás hablan al Espíritu Santo como parte de una Trinidad de personas divinas? Cuarto, ¿por qué jamás en la Biblia se dirige una oración al Espíritu Santo? En la Biblia se ora, Jesús nos enseñó a orar al Dios Padre. Y a veces hay algunos pasajes donde, por ejemplo, Esteban en Hechos capítulo 7 habló a Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero resulta que jamás se ora o se habla en la Biblia al Espíritu Santo. Lo cual sería absurdo si este fuera una tercera persona divina. Y quinta pregunta, ¿por qué Jesús dijo en Apocalipsis 3:5 que al vencedor le confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles y no mencionó al Espíritu Santo? Que nos contesten a estas cinco preguntas todos los herejes trinitarios. Y hasta aquí el estudio bíblico, si usted lo quiere tener en formato escrito, pues descárguelo en formato PDF desde mi sitio web. Y si quiere contactar conmigo para hacer algún debate o hacer alguna pregunta, pues lo puede hacer a mi correo electrónico las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar algún mensaje de WhatsApp a mi siguiente número de teléfono. +34, que es el código telefónico de España, signo +34 y luego 619-34-25-49. Repito, +34, 619-34-25-49. Les ha hablado Tito Martínez.